Sí. Te puedo proponer una cosa. Pregunta cuántas instituciones le proporcionan a los servidores públicos de alto mando celulares institucionales. Y vas a ver que en el INE desde hace varios años no, por cierto.
El presidente, con respecto a lo que ayer pasa este acuerdo de la Comisión de Prerrogativas,
sí.
El presidente pidió a todos los partidos políticos que renuncien al 50% de sus prerrogativas. ¿Esto complicaría de alguna manera el papel de los partidos políticos, la vida pública?
Es una decisión de los propios partidos políticos. Comenzaría diciendo algo que es muy importante. El cálculo del financiamiento público para los partidos políticos para el próximo año, y que como ustedes saben y han reportado, ascenderá a más de 5.230 millones de pesos, no es una decisión del INE. Eso quiero empezar ahí, siendo enfático en ese punto. Es un mandato de la Constitución. El INE es simple y sencillamente la autoridad encargada de aplicar el cálculo que establece la Constitución. La Constitución establece que tiene que multiplicar el número de electores en el padrón electoral al corte del 31 de julio del año previo, es decir, el 31 de junio que acaba de pasar, de julio que acaba de pasar, por el 0.65% de la UMA diaria. Y eso es lo que nos da esa cifra. No es una decisión del INE, En esto quiero ser enfático. En el INE siempre hemos planteado que los montos en los que está llegando el financiamiento público vale la pena que sean discutidos y eventualmente sean revisados, sin afectar las necesidades de gasto reales que necesitan los partidos políticos, porque son instituciones indispensables para el funcionamiento de la democracia. Este es el primer punto. ¿Hay algún medio que ha señalado que el INE decidió que fuera esa cantidad? No, el INE simple y sencillamente aplicó una decisión que está plasmada en la Constitución y que es producto del consenso de los propios partidos políticos, por un lado. En segundo lugar, después de los sismos de 2017, el INE estableció e hizo pública cuál era la ruta, la única ruta legal que existe para que los partidos políticos puedan eventualmente, digámoslo así, dejar de recibir la totalidad del dinero que por ley les corresponde. Y esa vía es que se le notifique al INE que no quieren recibir una parte de las administraciones, es decir, del dinero que se les entrega mensualmente a los partidos. Esto ya ha ocurrido. A finales de 2017, algunos partidos nos dijeron que no querían recibir o una parte o la totalidad de las administraciones que les correspondían en los meses, cada mes, y que les entrega el propio Instituto Nacional Electoral a partir de esa base de cálculo establecida en la Constitución. Si eso ocurre, el INE simple y sencillamente no les deposita esa cantidad y la regresa a la Tesorería de la Federación. Esa es la única vía legal que existe, que el INE ya ha hecho pública para que esto proceda. Pero este es un asunto que le compete a los propios partidos políticos. Y son los propios partidos políticos los que deben decidir en ejercicio de su autonomía si, digamos así, disminuyen o no la recepción del dinero que les corresponde. Dicho eso, lo demás no es una decisión del propio Instituto Nacional Electoral. El INE tiene que cumplir lo que mandata la Constitución. Y los partidos políticos son los que tienen que tener una discusión respecto de los montos que la propia Constitución establece a partir del acuerdo que históricamente han generado.
¿Pero es momento de cambiar la fórmula, Lorenzo?
Miren, yo lo que he sostenido es que el problema no está tanto en el financiamiento federal. La reforma de 2014 incrementó de manera muy importante el financiamiento público local. Ese planteamiento, que tiene que ser producto de un consenso de los partidos políticos, no necesitaría una reforma constitucional. El financiamiento federal sí, porque está establecido en la Constitución en el artículo 41. El financiamiento de los partidos políticos, la base de cálculo para el financiamiento de los partidos políticos con el dinero local, está establecida en la ley general, en la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, no se necesitaría cambiar la Constitución. Y yo creo que es mucho, en todo caso, si esa es la decisión de los propios partidos, mucho más fácil plantear eventualmente que se revise ese financiamiento que no tanto el federal. Pero esa es una discusión, repito, en la que el INE es respetuoso de lo que las fuerzas políticas acuerden, por un lado, o decidan respecto de los dineros que le corresponden por mandato constitucional a cada uno de ellos, ¿no?
Porque en lo local vienen a ser casi la misma cantidad que sí, en lo federal, ¿verdad?
Sí, o sea que... sí, en 2019 el financiamiento federal fue de poco más de 4.900 millones, casi 5.000 millones, y en el ámbito local es una cifra similar.
¿Cumplieron los partidos cuando los sismos que hubo aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca que iban a regresar parte de sus prerrogativas? ¿Cumplieron realmente ese propósito?
Hay algunos que devolvieron dinero, pero pues yo, la autoridad electoral busca si cumplen con la ley, no si cumplen con compromisos morales o públicos. Eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo.
Pero no llevan una estadística de si...
No, lo que le puedo decir, porque pues claro, los oficios está documentado, es que algunos partidos políticos pidieron que no se les entregaran todas las prerrogativas correspondientes a los últimos meses de 2017. Y ese dinero pues se atendió con la ruta que... O sea, es decir, se atendió esas peticiones y se estableció la ruta que el INE había definido. Es decir, hay partidos que decidieron no recibir todo el dinero y ese dinero se reembolsó a la Tesorería de la Federación, pero eso estaba ampliamente documentado.
¿Recuerda quiénes cumplieron?
Ahí están vía transparencia se puede pedir. Hay varios partidos, y no quisiera mencionar alguno porque puedo omitir a alguno, claro, y no quisiera que se interpretara como un sesgo. Hubo varios partidos que sí plantearon la devolución de ese dinero. Hubo otros partidos que optaron por rutas distintas, pero esas no son rutas que están establecidas por el Instituto Nacional Electoral.
Consejera, en el tema de Baja California, cayó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este pues desechó discutir este caso y a final de cuentas en este momento pues aún no se sabe si va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien si se va siquiera a publicar en la Gaceta Oficial del Estado.
Bueno, ahí hay una decisión que tomó el órgano revisor de la Constitución en el Estado de Baja California. Yo mismo públicamente he señalado que es una decisión grave, que implica un precedente muy peligroso para la estabilidad y consolidación del sistema democrático. Las reglas del juego se pueden cambiar, pero hay reglas del juego democrático, del juego electoral, pero hay reglas para cambiarlas. O sea, hay reglas para cambiar las reglas. Y las reglas son muy claras, están establecidas en la Constitución. Todo cambio a las reglas del juego democrático tiene que ocurrir antes de que el juego, es decir, de que el proceso electoral en el que se van a aplicar, arranque. Si no hay cambios 90 días antes de que inicie un proceso electoral, esas reglas o esos cambios no pueden aplicarse en el proceso electoral de que se trate. Y eso es taxativo, está establecido por la Constitución, el artículo 105 constitucional, y es absolutamente pertinente porque es la base de la certeza con la que los contendientes y con la que la ciudadanía va a acudir a las urnas. En Baja California ocurrió lo contrario. Los cambios ocurrieron después de que el juego había terminado. Y eso, desde mi punto de vista, es absolutamente violatorio de la Constitución, del principio de certeza y de la lógica misma de un sistema democrático. Pero el INE no es una autoridad que tenga competencia para juzgar el punto. Esa es mi visión personal como constitucionalista y como presidente del órgano electoral. Y hay instancias para que eventualmente esto pueda subsanarse. Hay instancias garantes de la democracia constitucional. Una de ellas es el Tribunal Electoral, pero entiendo que no conoció de una queja porque la persona que la había solicitado no tenía ni un interés legítimo ni jurídico porque no era un habitante de ese estado, entonces no iba a tener ninguna afectación. Y evidentemente, dado que se trata de una reforma constitucional, desde mi punto de vista, el órgano en todo caso que es competente para revisar el punto es la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que todos los órganos que están legitimados para poder presentar una acción de constitucionalidad deberían actuar en consecuencia, porque aquí de lo que se trata es cuidar al orden de la democracia constitucional y es una responsabilidad de todos, no nada más de algunos.
Gracias.
Gracias.